El siguiente podcast tiene contenido exclusivamente diseñado para tu interés. Blue Radio, la nueva alternativa. Personajes, su parte buena y mala, sus pecados y milagros, porque todos tenemos algo que contar. Aquí comienza En Blanco y Negro con Mabel Lara, en Blue Radio, la nueva alternativa. Hoy en Blanco y Negro, Diego Torres.
¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es Blanco y Negro, el programa de retratos humanos. Nos encanta que las personas que reconocemos en los medios de comunicación, personajes públicos, se sienten aquí a conversar con nosotros sobre su historia personal. ¿Quiénes son? ¿Cómo se formaron? ¿Qué estudiaron? ¿Dónde vivieron? ¿Qué les aqueja? ¿Qué les molesta? ¿Qué los emociona? ¿Qué les apasiona? Hoy pintados de color esperanza, un hombre fantástico, y cuando les digo esto es porque es integral, y su música alrededor del tiempo que Colombia conoce y sabe muy bien, canta sus canciones, pues su música nos ha generado en medio de la coyuntura hoy política y social eso, que la vida es un vals, que hay esperanza, que hay que cantar hasta morir, en fin, estoy aquí dando algunas de sus canciones. A mí me encanta Ojos Negros, por ejemplo, de mis preferidas. Tengo el honor de presentarles a todos ustedes a Diego Antonio Casia Torres. ¿Lo conocen? Creo que no. Pero si les digo, tengo el honor de presentarles a Diego Torres, sí.
un placer estar acá y bueno, disfrutar de volver a Colombia, como hablábamos antes de empezar la entrevista, que hacía años que no venía, y disfrutar de lo que es esta tierra, de su gente, del cariño, del respeto. Y bueno, yo personalmente, es un lugar que quiero mucho, Colombia, ¿no?
Nosotros también le queremos aquí. Mm. Nos reímos hace un momento y me permite, yo sé que son años, pero esa relación que tuvo con Colombia a nosotros siempre nos quedó marcado. Y a las mujeres nos encantó que nuestro Diego Torres tuviera ese vínculo entonces con Colombia y que la música se quedara prendada aquí en cada uno de nuestros oídos, de nuestras memorias musicales, mejor. Diego, ¿qué está haciendo en este momento en Colombia? 2010
fue el concierto en el Parque Simón Bolívar. Hacía tiempo que no venía y bueno, y también muchos años de no sacar un disco nuevo. Así que estoy en el lanzamiento y promoción de este disco nuevo que se llama Buena Vida. Y también me han invitado a participar como asesor en La Voz Kids, de acompañar y de ayudar a Andrés Cepeda, así que para mí una experiencia nueva porque nunca lo había hecho, y bueno, sé de la repercusión y del suceso que tiene el programa acá y de estar en contacto con los chicos, los participantes, que tienen un encanto muy, muy especial. Así que bueno, son muchas cosas que me traen ahora de nuevo a Colombia y que me tienen feliz por venir más seguido, ¿no?
¿Cómo vio Colombia? ¿Cómo vio Bogotá?
Te decía que la vi muy bien, ¿no? Yo dejé desde un aeropuerto que cambió completamente El Dorado, desde las calles, las zonas, las tiendas, los bares, los restaurantes, los hoteles, ¿no? Yo creo que es una ciudad que ha crecido mucho, que se ha puesto muy bonita. Como hablábamos también fuera de micrófono antes de empezar la entrevista, la situación social y política de Colombia la sigo todo el tiempo. Me gusta estar informado de lo que pasa en la región de Latinoamérica. Y bueno, estábamos un poquito hablando de esa situación social y política y lo que uno desea como extranjero y visitante de este lugar es que la situación se vaya acomodando, se vaya mejorando. La alegría de que los colombianos puedan transitar sus rutas, de que haya zonas de paz y de que puedan disfrutar de este país, ¿no?
Claro, bueno, usted es argentino, argentinísimo, ¿Buenos Aires?
Buenos Aires.
De Buenos Aires. ¿Por qué usted...? Y los oyentes van a ir dándose cuenta. ¿Por qué Torres y no Casia? ¿Casia o Casio?
En realidad en italiano es Caccia.
Caccia.
Caccia, el señor Caccia. Por parte de mi padre es, bueno, la raíz italiana, la familia italiana.
Como pasa mucho en Argentina.
Como pasa mucho, ¿no? Y por parte de mi madre, Torres, que bueno, que es un poco la herencia y la tradición artística, ¿no? Entonces, sonaba mejor Diego Torres que Diego Caccia.
Caccia,
¿no? Diego Caccia.
Imagínate, te pasas como yo, Diego Casia, ¿qué eso qué significa, no? Caccia.
Sí, por lo general siempre me han dicho Casia o Caccia, pero bueno, me di cuenta en Italia cuando fui que es Caccia, ¿no? Y así que bueno, mi madre era artista y heredé de ella la vocación por la música, por el oficio de ser actor. Y así que por eso elegí ese apellido, ¿no? Así que de ahí se dio.
Claro, hábleme de la gran Lolita Torres. Que para nosotros un poco desconocida, para oídos, digamos, educados y selectos, pueden identificar a una de las más grandes intérpretes, actrices de Argentina. Y usted hace parte de esos cinco hermanos. De esos cinco con usted.
Sí, somos una familia grande. Yo soy el más chico, tengo cuatro hermanos, dos mujeres y dos varones más. Así que, bueno, he sido criado con una educación que ha tenido como factor común el arte, la música, la actuación. De ahí que somos una familia que tiene eso presente en la sangre. Mi madre nos ha dejado esa herencia, y tengo una sobrina que ya es actriz, está trabajando en series de televisión, ha hecho teatro también, tengo un sobrino que es músico, tengo otra hermana también que hace teatro, hasta mi hermano que es médico, canta tangos. Así que bueno, somos una familia con el arte en común. ¿Y qué te puedo decir de mi madre? Que bueno, que ha sido una persona muy especial en mi vida y que me ha dado y me ha dejado un legado de cosas muy, muy grandes.
Oigan a la gran Lolita Torres. Aquí está.
Suspira, ¿cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar? Y si es mío el amparo de tu risa leve, que es como un cantar. Ella quien sabe herida, todo, todo se olvida. Continuamos
con Diego Torres en Blanco y Negro.
La rosa que engalana se vestirá de fiesta.
Seguimos con Diego Torres, allí están escuchando a su mamá y me estaba contando que una anécdota, el gran violinista.
El gran violinista Antonio Agri, que era el violinista de Astor Piazzolla, que fue un revolucionario del tango, un hombre que ha dejado también una música maravillosa, y yo los escuchaba ensayar en mi casa.
De eso le iba a preguntar, ¿cómo fue crecer en medio de artistas de música de bohemia?
Y fue hermoso, ¿no? Realmente poder escuchar los ensayos y vivir en mi casa, donde pasaban artistas desde Charly García, León Gieco, Mercedes Sosa, Antonio Agri, como te decía, ¿no? Y entonces recién cuando escuché el violín lo reconocí y dije, ah, y me transporté al living de mi casa, el piano de cola y Agri tocando el violín y las caritas que ponía, porque realmente lo hacía hablar al violín, hacía lo que quería. Así que fue una infancia y una adolescencia muy, muy linda. Muy
¿Eso qué le trajo a usted, Diego? Si usted no hubiese nacido en ese contexto, pues sería otro, no sería músico tal vez. Pero ¿a usted qué le trajo? ¿Que lo miraran distinto en el colegio? ¿Que fuera tímido, introvertido o feliz y dicharachero, como decimos?
No, yo era dicharachero, era picante. Lo sé. Era simpaticón. De hecho, en un colegio me invitaron a retirarme y continuar en otro colegio.
¿Por aquello del sacerdote?
Por aquello, sí.
¿De que fue encerrado un sacerdote?
Encerramos, no, un preceptor fue eso.
Ah, ¿y un preceptor
es el que no es el maestro, sino es el que toma lista de la presencia de los docentes, el que viene alumnos al recreo. Y bueno, no nos caía muy bien y
¿Lo encerraron?
Lo encerramos, se metió en el aula y no se dio cuenta que estábamos ya todos afuera. Truc, le cerramos la puertita.
¿Y lo invitaron a dejar la institución?
Sí, en el segundo año, yo tenía 14, me dijeron, el año que viene no hace falta que venga, ¿no? Así que búsquese otro colegio, ¿no?
¿Y su mamá, fregada?
Son los mismos que ahora se ponen orgullosos de que Diego venía y qué sé yo. Me hicieron un mural ahí en un costado, en la parte de afuera del colegio, ¿no? Muy graciosa la anécdota, pero sí, no sé cómo hubiera sido mi vida. Yo en un momento iba a estudiar medicina, porque como te conté, mi hermano más grande es médico, y crecí entre libros de medicina, y era algo que me atrapaba mucho la medicina. Indudablemente el arte estaba tan en las venas que, bueno, que la vida finalmente me llevó para ese lado, ¿no?
Pero también actuación, Diego.
Sí.
Usted hizo cosas en actuación en Argentina. Uh-huh. ¿Qué empezó a hacer? ¿Programas infantiles?
Yo empecé, no, empecé al mismo tiempo con una serie de televisión, que era la historia de dos divorciados, un viudo y una divorciada, que tenían hijos y ellos terminaban en pareja, entonces se juntaban los hijos de unos con los hijos de otros, yo hacía uno de los hijos, y así empecé trabajando como actor. Hice un par de series, hice teatro, después hice películas también, y bueno, después la música me atrapó tanto, que me llevó a viajar tanto, que quedé unos años sin trabajar en el oficio de actor hasta que volví nuevamente a filmar, y bueno, y ahora volví a hacer una serie y ahora volví a hacer otra película, ahora estoy trabajando una película para el año que viene, ahora recibí la hermosa noticia de los premios Sur, que son los premios al cine argentino, donde me nominaron como actor por la participación en Papeles en el Viento, que fue la película que hice el año pasado, que se estrenó este año. Así que estoy tratando de mantener mis dos oficios ahí todo el tiempo.
¿El legado lo está cuidando?
Sí, lo estoy cuidando. De verdad disfruto mucho. La gente me pregunta, bueno, ¿qué te gusta más, la música o la actuación? No, disfruto de ambas cosas. Por ejemplo, estoy trabajando en un guión y estoy en el hotel leyendo el guión y estoy de promoción con este disco. Es como que me hace bien nutrirme de ambos oficios, ¿no?
Bueno, Diego, pero nosotros lo conocimos con canciones como esta, Penélope. ¿En qué momento usted dice, más allá de la actuación, porque ya estaba también en ambas situaciones, circunstancias, no, la música es? ¿En qué momento, boom, estalló Diego Torres?
Yo sentí que tenía que dedicarle más tiempo a la música en un momento, cuando hice, como te contaba, varias series y salió el primer disco, el segundo. Dije, bueno, yo tengo que dejar la televisión y tengo que subirme a las giras de conciertos, a viajar con mi música. Entonces ahí me di cuenta. Ahí llegó después, al año, llegó la invitación de este disco que le estaban haciendo homenaje a Serrat, donde me invitan a participar y me dicen, mira, Penélope no la grabó nadie. El director artístico de en ese momento de la compañía grabadora en España. Y me dice, yo creo que vos podés hacer una versión. Sin saber la responsabilidad que yo estaba tomando, me fui con Penélope al estudio a trabajar, a hacer el arreglo con uno de mis músicos. Y bueno, y sinceramente nunca pensé lo que esa versión que estábamos haciendo iba a ser una de las canciones importantes de mi repertorio, ¿no?
Una tarde plomiza de abril, cuando se fue tu amante, se marchitó en tu huerto hasta la última flor. No hay ni un sas en la calle mayor para Penélope.
Usted empieza las giras y sus conciertos y se dio cuenta que la gente lo leía distinto, sus letras, su estilo auténtico.
Sí, lógicamente que eso es un camino que con el tiempo se va dando. Ese canal de comunicación a través de las letras y de tus canciones se va como agrandando, se va haciendo cada vez más, más sólido con la gente. Y a nivel cantante, mamá, mi madre, que era una crítica muy sabia y constructiva, te decía de verdad si le gustaba y no te gustaba, con mucho cariño, con mucho respeto. Cuando escuchó esta versión de Penélope, me dijo, acá hay un cambio en tu voz como cantante, acá hay una voz
maduró,
más madura, uh-huh. Hay otro manejo, un color de tu voz, ¿no? Y yo sabía que me lo estaba diciendo con mucha verdad. Y bueno, por eso para mí Penélope es una canción especial también, ¿no?
Que acabamos de escucharla, hace un minutico acabamos de escucharla. Esta canción se vuelve himno de colegios, de proyectos, de Colombia. Uh-huh. Esperanza. ¿Por qué, Diego? Porque sus letras tienen ese contenido de, hey, todo va a estar bien. Hay un momento también en Argentina en donde sus letras empiezan a llenar algunos espacios, hablemos de eso.
Sí, yo creo que es algo natural eso, ¿no? Yo creo que lo que soy como persona, de un tipo que valora mucho la vida, que sufre los malos momentos, que trata de disfrutar los buenos momentos, que trata de buscar el equilibrio que a veces no encuentra, se traslada a la hora de escribir, ¿no? Te das cuenta que a pesar de los errores, a pesar de los defectos, ¿no? Pero tratar de estar mejor, ¿no? En Color Esperanza sé que hay en tus ojos, con solo ver que estás cansado de andar, que necesitas cambiar, pero para lograr saber que se puede, ¿no? Hoy, en esta canción, La Vida es un Vals, ¿no? De estos vaivenes, ¿no? A veces hay que entender que hay que dar un paso adelante, un paso atrás para dar un paso adelante. O sea, es algo que está indudablemente presente ahí y que sale natural, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso fue un punto de contacto con la gente, y creo que eso hizo que las canciones se canten en escuelas, en egresos de chicos que se reciben de escuelas, de universidades, en casamientos, en gente que me ha dicho, yo fui a una madre a parir y le dije, poneme esta canción porque yo la escuché durante, ¿no? Y yo me imaginaba a la mujer pujando y yo cantando de atrás, ¿no? Como diciendo...
Bueno, Diego Torres está con nosotros, hacemos una pequeña pausa, está además promocionando su canción La Vida es un Vals. Hoy es domingo, también me dicen, hacen parte de las canciones de lanzamiento, se las presento al volver.
A pesar de los errores, a pesar de los defectos y virtudes, guardo en mí los mejores momentos que van a quedar. En lo profundo del alma, deja todo y no lo pienses más. No se puede olvidar lo vivido, y tus seres queridos te extrañan cuando ya no estás. No quieren llorarte. Tantas veces tuvimos que estar separados. Wave up your flag and make me all unite. Trust me, touch me, and show me love.
Continuamos con Diego Torres en Blanco y Negro.
Bueno, ¿en qué momento Diego Torres, que nos acompaña en Blue Radio a esta hora del día, siente que usted ya se convirtió en una figura no solo del mundo hispano, sino una figura mundial? ¿Una canción especial en algún momento?
No, bueno, lógicamente que el fenómeno de Color Esperanza me sorprendió. Nunca imaginé que una canción podía tomar vida propia de una manera tan grande, más allá de quién la canta y quiénes la escribimos. Y bueno, y fue esa canción que me hizo vivir momentos muy, muy especiales, videos, imágenes que me llegaban, de la gente aferrada a esa canción, en la realidad, en momentos de diferentes países, ¿no? Qué sé yo, yo me siento parte de la música de Latinoamérica. Toda la experiencia de estos años me hicieron ser un latinoamericano, un argentino latinoamericano, de hacer amigos en cada país, de ampliar mi manera de pensar, de ver, de enriquecerme como persona, ¿no? Eso es algo que siempre rescato, ¿no?
¿El tango dónde quedó?
El tango en las venas, soy re tanguero, ¿no? De hecho, en alguno de los shows, y acá en Colombia creo que lo he hecho, que acá aman el tango, siempre regalo algún tanguito al final del show, ¿no? O sea, Nostalgias.
¿Cuál es el preferido? A ver, Nostalgias, por
ejemplo. Nostalgias es un tango que amo profundamente.
¿Por qué? ¿Algo en especial?
Y porque es una melodía y una letra, ¿no? Que tienen como un dramatismo y tienen una riqueza, ¿no? La melodía me gusta muchísimo. El año pasado tuve la suerte de participar en el homenaje a Carlos Gardel en el Salón de la Fama de Compositores, cantar El Día que Me Quieras. Soy muy gardeliano, me gusta mucho.
¿Cómo
mucho,
su mamá?
Mucho Gardel, sí. Mamá también era muy gardeliano. Me gusta mucho Julio Sosa, que era un cantante que era uruguayo, pero era una gran voz. Edmundo Rivero, bueno, me gusta mucho el tango.
Usted se parte del boom latinoamericano. Digamos que usted, uno podría, y se me lo permite, hubo un gran boom latinoamericano donde la música en español, rock en español, se metió en todo el continente. Luego de eso hay una nueva generación. Uno puede decir, de los líderes muy fuertes que recibieron ese rock en español fue Diego Torres. En esa transición, Diego, que se ha ido desvaneciendo, hay un poco de nostalgia por esas letras latinoamericanas. El pop se convirtió en el gran movimiento musical, el tropipop, incluso, que nació de Colombia. Pero esa nostalgia de las músicas, del contenido, pues todavía se mantiene. ¿Dónde se desvaneció? ¿Usted lo siente igual?
Sí, incluso haciendo un análisis a veces a la música nuestra de Argentina, hemos perdido mucho, mucho espacio, sobre todo Argentina como un exponente de la música rock y pop, ¿no? Con grupos de la talla de Soda Stereo, donde llegaron a todo el continente con fanáticos en todos los países. Hemos perdido un poco ese protagonismo. Lógicamente hubo grupos como los Fabulosos Cadillacs, hoy Babasónicos, Auténticos Decadentes, pero más esporádico, ¿no? Así que yo creo que no todos tenemos la suerte de hacer una música que le gusta a un colombiano, a un mexicano, a un puertorriqueño, ¿no? Además de a un argentino, un chileno, ¿no? No sé, no hay una fórmula. Yo creo que tiene que ver con qué música uno quiere hacer. Sí. Yo no hago una música de laboratorio, sino hago lo que siento. Y por eso la música me ha permitido a mí juntarme con artistas como Juan Luis Guerra, Rubén Blades, los Chocuit Town, Jotuel, La Mala Rodríguez, los Ketama, que son del flamenco. Porque es así, porque mi madre hacía lo mismo. Mi madre se ha juntado con Mercedes Sosa, que es una cantante folclórica, con Charlie García, que es un exponente del rock. O sea, entonces no concibo la música de otra manera, ¿no?
Esto es un pedacito de unas canciones favoritas también del repertorio de nuestro invitado el día de hoy, de Diego Torres. Al regresar, ya en la parte final de nuestro programa, vamos a contarles de las últimas producciones, las más recientes. Estoy aprendiendo, los músicos no les gusta que uno diga las últimas, no son las últimas, son las más recientes producciones musicales.
Sus ojos negros miran sin duda a todo aquel que quiera contemplar, pero si esperas conquistar, la perderá. Ella es tan fuerte como un trago, te embriagará.
Continuamos con Diego Torres en Blanco y Negro.
A veces el miedo te hace dudar, a pocos segundos antes de saltar, no lo dudes. Solo abre tus alas, siente el vuelo. A veces las metas tardan en llegar, te invade la inercia
te deja llevar. No te olvides, cómprale un traje nuevo a tus sueños y verás.
Diego, ¿qué pasó con usted? Le estaba preguntando hace algunos instantes. Lo perdimos, en Colombia lo perdimos por un momento. Su nuevo rol de papá ayudó. ¿Qué estaba haciendo?
No, en realidad estaba, bueno, como te conté, 2011 y 2012 fue una gira larguísima, el disco anterior Distinto, donde estuvimos de nuevo en Israel, en algunas ciudades de Europa, además de toda una vuelta por ciudades de España, en toda América, fuimos a Brasil, que nunca habíamos ido. 2013, como nacía mi hija, no quería estar viajando con giras, entonces un productor que ya me había convocado dos veces, por tercera vez me invitaba a ser parte de una serie, y dije, bueno, vuelvo al oficio de actor, y me metí a hacer la serie durante todo el año. En el 2014 me puse a trabajar ya en el estudio, a trabajar en este disco, Buena Vida. Me invitaron a ser parte de una película, Papeles en el Viento, así que paralelamente estuve filmando esa película, que se estrenó en enero de este 2015. Y bueno, y terminé el disco este año porque me tomé un tiempo para trabajarlo con mucho cuidado, mucho detalle, en casi 30 canciones para dejar 10, 11 canciones. Trabajé con Julio Reyes y Rafael Arcaute, dos productores, uno colombiano y uno argentino. Entre los tres trabajamos la cocina de este disco, fue un trabajo hermoso de hacer. Y así que pasó mucho tiempo, por eso tenía muchas ansias y muchas ganas de volver, ¿no?
Hábleme de esa etapa de papá. Yo sé que ya me va a hablar de esta producción, pero yo quiero que usted me hable de esa etapa de papá, porque usted siempre ha sido como coherente, como lo interpretamos acá, y es tranquilo, controlado, un poco espiritual, calmado, sus letras, lo que usted hace es así. Pero ser papá lo transforma aún. A usted se le ve distinto.
Sí, sí, es un cambio radical en la vida para mí, ser padre, ¿no? Es como si te corrieran de la silla donde estuviste sentado toda tu vida. Es como que se corre el eje, ¿no? Estoy viviendo un momento hermoso de la vida. Yo no me acuerdo, creo que nunca fui tan feliz. Es un amor distinto, diferente, que todos los días va creciendo, que mirás a tu hija y decís, wow, esto, ¿cómo puede ser? Que a su lado sentís como que hay un talón de Aquiles, ¿no? Que una vulnerabilidad, ¿no? Tremenda, ¿no? Pero estoy muy feliz, estamos muy felices con mi mujer disfrutando este momento. Nina, que es nuestra hija, es una nena hermosa. Y bueno, y eso, ese sismo que se provoca en uno como persona, creo que algo tiene que ver, lógicamente, en la música. No es que es un disco que habla de la paternidad, pero sí al modo de encarar la carrera musical, con otro tiempo, más tranquilo, ¿no? Porque uno se toma la vida de otra manera, ¿no?
Escuchemos un pedacito.
Dale.
Y lo mejor está por llegar.
Lo mejor está por llegar.
Sin ninguna duda.
Bueno, vamos a volver a ponerlo. Y ese es La Vida es un Vals. Las letras de esta canción, Diego, de esa experiencia de ser papá, están allí.
En realidad tiene que ver con todo, sí, con los vaivenes que te decía, ¿no? En la vida tenemos momentos buenos y malos. Gente muy importante que se va, que nos deja un espacio vacío enorme. Y gente que llega, como puede
ser. Su papá, por ejemplo, digamos, fue el último en despedirse.
Exacto, mi papá, mi mamá, un gran amigo que perdí, que nunca pensé que lo iba a perder, y gente que llega, como es en este caso Nina, mi hija, que me vuelve como a meter, ¿no? Como si viste una cadena de una bicicleta que se rompió el eslabón, y como que mi hija fue ese eslabón que faltaba y la bicicleta volvió a funcionar, ¿no? Entonces de eso habla, de los vaivenes de la vida, por eso un paso adelante y también un paso atrás, a veces es importante entender, aceptar y dar un paso atrás para poder seguir adelante en la vida, ¿no?
¿Qué pasa hoy en Argentina, Diego? ¿Qué siente usted que está pasando allí? Hay una gran polarización, ¿no?
Sí, es un momento crispado, es un momento donde ahora estamos a 20 y pico de días de elegir nuevo presidente, y todas esas transiciones siempre son bastante intensas. Creo que se está poniendo más energía en mostrar qué corrupción tiene el otro o el otro o el otro. Los medios están como muy, muy activos en eso. Los políticos no se deciden a debatir, ¿no? De acuerdo a ver qué plan van a tener para gobernar. Está como un poco para mí pobre la política, ¿no? De contenido. Cuando a mí me interesa saber qué, cómo va a continuar haciendo un análisis mi país, donde hay cosas que están bien, hay cosas que no están bien, hay cosas que se hicieron y que se pueden mejorar. Yo tengo una visión muy libre y muy independiente, ¿no? Yo respeto a aquel que tiene una pasión fervorosa por un político, por una doctrina política. Yo tengo pasión por mi tierra y por verla mejorar y por los hechos y por, creo en aquel político que tiene ganas de hacer las cosas bien, más que en un movimiento. Creo que va mucho más allá. Es lo mismo que pasa a veces con la religión, con el respeto de la gente que ama una religión y es devoto de una religión. Yo creo que cuando uno tiene verdadera fe, va más allá de las religiones, ¿no? Respetando las religiones.
Estar de nuevo en casa y despertarme lleno de solo a ese café de la mañana que siempre corre hasta la cama y duerme hasta el despertador. Hoy tengo cita con la almohada y una reunión con el ventilador. Salida con mi perro porque no entiende de pretexto y dejo en pausa mi sillón. Hoy es domingo, no hay
como... ¿Qué es esta delicia? Claro, me fui. Ah, claro, es que hoy es domingo. Sí. Esta es otra, las promocionales.
Sí, esta es, fue el adelanto, ¿no? De este disco. Es una canción que escribí con un amigo cubano y su mujer, con Yotuel y Bea, en Cuba, en La Habana. Un domingo, donde estábamos en el Hotel Nacional, que tiene como una cosa mágica, ¿no? Un hotel antiguo, con ese glamour de antes, mirando el malecón, lloviznaba, salía el sol, como es el clima en el Caribe, y bueno, y dijimos, hoy es domingo, no hay nada mejor, ¿no? Por eso tiene esa cosa caribeña, ¿no? Y tener de invitado a un gran símbolo de la música como es Rubén Blades, para mí es un honor. Yo crecí escuchando la música de Rubén. No, ¿qué es lo que pasa, camaleón? Calma la envidia que me tienes. Aunque tú cambies de color, yo sé muy bien por dónde vienes. Así que para mí es un sueño realmente tenerlo a Rubén cantando una de mis canciones. Es wow.
Vamos a escucharlo, vamos a escucharlo. Buscámoslo ya mismo y lo ponemos ya.
Eso.
Imagínense a estos dos hombres.
El dilo, contexto. Rubén.
Uy, qué delicia.
Hay que brindar por la alegría. Afuera la mala energía, porque mañana lunes se acabó. Hoy es domingo, no hay compromiso con el reloj.
Pues ojalá así fuera la vida siempre, en domingo.
Ojalá todos los días tuvieran un poquito de domingo, ¿no?
Ay, sí, tiene toda la razón. ¿Cómo logré, ya empezamos a despedirlo, Diego, cómo logran neutralizar? ¿Cómo logra estar tan calmado, contenido? Vivió, creció entre el aplauso, el elogio de una mujer muy grande, su padre también allí formando ese hogar, esos hijos. Usted tan exitoso, tan contenido y tan calmado, me tiene sorprendida gratamente.
No, yo creo que de verdad, creo que ahí el ser padre de mi hija me ubicó en otro lugar, me calmó, me dio otra manera de mirar las cosas, ¿no? Alguien, un periodista una vez, hace muchos años, escribió un titular que me quedó, que decía: Diego Torres, un delirio controlado, ¿no? Soy muy delirante, pero soy una persona que necesita control. Soy un pisciano, que romántico, sentimental, pero soy una persona que necesita pisar tierra firme también, ¿no? Y creo que bueno, que eso también es una herencia a lo mejor de mi vieja, ¿no?
Claro. Oiga, don Diego, larga vida para doña Nina.
Gracias.
Para
gracias.
Los que vienen, que escuche. Sean muchos. Para usted, que sigue igual, yo lo tengo que decir, sigue igual de churro, de bonito, de buena vibra. No se imaginan aquí la cantidad de gente que pasa, sonríe, lo vuelve a ver. Estamos emocionadísimos con Diego Torres, que nos dio este pedacito de tiempo en medio de su agenda muy apretada, ahora que está como jurado apoyando. Jurado de apoyo, digámoslo así, ¿no?
Exacto.
En La Voz Kids. Hace rato pasó una promoción y se quedó allí concentrado, muy concentrado, viendo a sus chicos, a su talento. Don Diego, vuelva cuando quiera. Lo
gracias.
Sentimos parte nuestra. Ya lo se lo
soy.
Había manifestado. Que esta producción musical tenga el éxito de los anteriores discos y que nada, que este sábado se convierta en domingo a partir de este momento que terminamos esta entrevista con el gran Diego Torres de la casa. Lo sentimos así.
Gracias, gracias. Yo me siento una especie de embajador extranjero de Colombia y caminar por Bogotá es muchos recuerdos, es una ciudad que tengo en mis venas. Así que es un placer estar acá, un placer haber hecho esta entrevista con vos y poder charlar de la vida. Gracias por hacerme escuchar a mi madre también. Feliz y que disfruten de esto nuevo que se viene, que es buena vida y que nos volvamos a encontrar.
Que así sea, que se dé. ¿Saben qué? Los invitamos a que se sientan en modo domingo, de la mano de don Diego Torres. Chau.
Como me gusta estar de nuevo en casa y despertarme lleno de solo a ese café de la mañana que siempre corre hasta la cama.
Para más contenido sobre este tema y otros de tu interés, visítanos en www.bluradio.com. Blu Radio, la nueva alternativa.